Ok, bienvenidos a la tribu TGIM. Todos los lunes en nuestra página de Facebook estamos en vivo. También estamos en las plataformas de podcast. Nos pueden escuchar. Generalmente los episodios salen los días miércoles. Hoy tenemos otro invitado muy especial. Es un invitado que es amigo común de todos los de la tribu TGIM. Eso es Carlos y Jairo. Lo conozco desde hace mucho tiempo. También Carlos y Jairo lo conocen desde hace mucho tiempo. Es David Granera. David, la razón por la que traemos a David aquí el día de hoy es porque hoy vamos a hablar de los jóvenes. Hemos tenido muchos invitados aquí en la tribu TGIM. Y generalmente han sido invitados que son mayores que nosotros. Hemos tenido algunos que son de nuestra misma edad. Hoy es el primero que es menor que todos nosotros. Así de que siempre hay algo interesante con todos los invitados. Pero esa no es la razón por la que está aquí David hoy. La razón por la que está David hoy aquí, además de que es joven, es porque David es alguien muy influyente en su círculo de personas donde él se mueve, específicamente entre los jóvenes. De hecho, justo antes del COVID, ahorita estábamos hablando antes de la transmisión, que David estaba dirigiendo un grupo de alrededor de 300 jóvenes en lo que es la iglesia local de él. Dirigir un grupo de 300 jóvenes no es cualquiera y no es fácil. David, a sus 23 años, lo está haciendo y ha manejado ese grupo de jóvenes a transicionar en todo esto lo que ha sido lo que ha sido el COVID. Así de que por eso tenemos a David aquí y tenemos a Carlos y a Jairo como siempre. Me gustaría empezar con David. Davidcín, qué bueno tenerte aquí. Gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por, en realidad es un privilegio. Le decía a Lagos de que estaba bien nervioso. Bien nervioso porque han tenido expositores y comunicadores bien top, han tenido a Sixto Porras, han tenido, por ejemplo, a Sergio Handal, que yo lo admiro bastante, han tenido a Nelson Guerra. Entonces, cuando Carlos Lagos me invitó, yo estaba así como que, ¡ah, qué barbaridad! Tengo nervios de decirle que sí. Pero alguien dijo por ahí, cuando ese tipo de oportunidades llegan, nunca decirles no.
Así es.
Entonces, vamos a hablar un rato, a ver qué sale.
Así es. Gracias, David. Y gracias, Carlos y Jairo, por estar aquí hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo está Costa Rica? ¿Cómo está Teus?
Súper bien. Yo siempre tengo nervios, David. Siempre tengo nervios, todos los lunes. Todos los lunes me quiero zafar.
Pero se ha zafado.
Carlos me llamó la atención y me dice, hey, no le tengas miedo a la fama. Entonces, siempre me viene la frase ahí. Obviamente, no, el espíritu no es la fama, ¿va? El espíritu es otro. Entonces, no, súper bien, un gusto estar aquí con ustedes.
Hey, Jairo, no fue amonestada esa vez, no fue que te dije, hey, ánimo, Jairo, todo va a estar bien. Y sí, es un honor tener a David, un buen amigo, aquí vivió conmigo como 3 meses, ¿verdad, David?
Como 3 meses.
Aprendí bastante de él, espero él haya aprendido algo de mí, espero. Y pues sí, estamos muy bien, gracias a Dios, aquí. Encantado de tener esta conversación hoy con David.
Así es. David, ¿por qué no empezás contándonos un poco acerca de vos para la gente que escucha el podcast? Pues sos bien conocido para mí, para Carlos, para Jairo, para algunos de los que están viendo la transmisión, pero van a haber personas que no conocen nada de David Granera. Entonces, ¿quién sos vos, David?
Ok, fíjate que nací en una familia cristiana. 23 años he vivido en un ambiente cristiano. Recuerdo que quizás a los 12, 13 años empecé a servir en la iglesia. Pero fíjate que recuerdo que iba a la iglesia más por, ¿qué? Por compromiso, como todos hemos ido. Pero quizás a los 14 años encontré propósito del por qué ir. Entonces, más o menos por ahí empecé a involucrarme un poco más, empecé a servir un poco más, empecé a servir en un grupo, empecé a un líder me empezó a entrenar. Entonces, eso es mi parte ministerial. Nací en un lugar cristiano y desde los 12 años he estado sirviendo. Ahorita terminé mi universidad, voy a comenzar la práctica, estudio mercadotecnia. Entonces estoy por comenzar la práctica, algo bien, bien diferente, ¿va? Porque estamos en pandemia. Uh-huh. Entonces, fíjate que tenemos un grupo de 180, como en TEUS, yo creo que en GSLA, así le llamamos, 180, un grupo de jóvenes, donde vos como vos mencionábamos, nos reunimos una vez al mes. El promedio es entre 250, 300, 330. Ahí oscila la cantidad de personas. Y como vos dijiste, no es fácil manejar alrededor de 300 jóvenes, pero sí es casi imposible tener éxito sin un gran equipo, que te respalde, un gran equipo que mueva todo eso. Entonces, no solo estoy yo, sino que, siendo honesto, hay un gran equipo que estamos ahí alrededor, corriendo juntos. Entonces, más o menos por ahí. No es un gran currículum el mío.
Uh-huh. No, claro que sí es, claro que sí lo es. Lo es porque yo sé que es, yo sé lo que es ser influyente, no porque yo lo sea, sino porque he tenido personas que han sido influyentes en mi vida, que sean jóvenes, y conozco el impacto que eso puede causar. No es normal que alguien a su corta edad diga, yo voy a agarrar ese grupo de personas, de jóvenes, y lo voy a dirigir hacia alguna parte. No es normal. Creo que los jóvenes, las personas jóvenes, son por naturaleza seguidores, no son por naturaleza líderes, no son personas que por naturaleza son seguidos, ellos buscan seguir. Entonces, que vos tengas ese grupo de personas, que inclusive vos hablas, tenemos un equipo, pero ese equipo hay que armarlo y hay que nutrirlo. Entonces, es muy impresionante. Me gustaría que contaras, vos dices al principio, cuando tenía como 14 años, vos antes ibas a la iglesia, pero después dijiste, encontré como un propósito. ¿Qué quieres decir con eso? Que encontraste como un propósito o el sentido.
Fíjate que, como dije, iba a la iglesia porque mis papás me llevaban, y era como una rutina ir cada sábado, nos reunimos cada sábado. Entonces, fíjate que cuando empecé a servir, no recuerdo si ya era creyente, pero fíjate que me dieron la oportunidad, tenía como 12 años. Recuerdo que desconectaba mechas de micrófonos, limpiaba mechas, estaba en el área de sonido ahí aprendiendo. Y fíjate que cuando digo que encontré propósito fue cuando en realidad entendí el evangelio, que fue como a mis 13 años. En realidad entendí claramente lo que significaba, porque una cosa era... desde chiquito sabemos que Jesús vino y murió en una cruz y resucitó el tercer día. Una cosa es saberlo, pero yo lo entendí y comprendí lo que significaba eso. Uh-huh. Entonces, en ese momento, mi vida siento que tomó propósito. Y fíjate que más o menos por esa edad, 13, 14 años, recuerdo que una de las cosas que más influyó en mí es que fíjate que me atrapó una gran causa. Entonces, cuando tenía más o menos 13, 14 años, recuerdo cuando Dios puso personas alrededor mía. Tuve el privilegio de tener a mi papá, tuve el privilegio de algunos muy buenos líderes. Me vendieron una gran causa, fíjate, por cuál vivir. Uh-huh. Entonces, eso me atrapó. Me recuerdo que me atrapó y me apasionó. Y yo recuerdo que dije, hey, yo compro esto y quiero vivir el resto de mi vida haciendo esto, sirviendo a otros y comunicando el mensaje más importante que alguien puede escuchar. Entonces, eso, fíjate, más o menos a los 13, 14 años.
¿Y cómo fueron cómo vos, vos sabes que cuando uno tiene esa edad y va creciendo, uno va, ¿verdad?, va como en su círculo de personas que van como con la misma mentalidad o con la misma visión de la vida, porque generalmente cuando uno va creciendo, las personas que tienen esa edad piensan generalmente parecido. ¿Sentiste vos de que vos eras como diferente cuando estabas joven a las otras personas que estaban alrededor tuyo?
Fíjate que sí, era un poco raro porque tomaba decisiones y muchas veces eran decisiones bien radicales a mi edad. Entonces era un poco diferente.
Recuerdo, ¿Cómo cuáles? Sí, nos puedes contar.
Por ejemplo, a los 15 años tuve un grupo de crecimiento. Entonces, fíjate que fue, da miedo guiar personas a los 15 años. Yo recuerdo que pararme frente a 15 personas era una de las cosas que más miedo me daba. Incluso, como decía Jairo al principio, me sigue dando miedo, solamente que es un miedo diferente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas bien radicales que tomé, por ejemplo, era, ok, hay cosas que no las puedo negociar, mi compromiso con el Señor, mi compromiso con la iglesia, mi compromiso con las personas, mi compromiso con el grupo. A los 15 años estaba en el colegio, recuerdo que yo no tenía ningún problema en ir. Vos sabes que cuando uno empieza a servir, hay más reuniones, si estás sirviendo en algo, hay más compromisos, surgen, como te digo, reuniones. Entonces yo no tenía problema, fíjate, dije yo, ok, es una convicción innegociable en que hay reuniones a las que no puedo faltar. Y era bien radical, Samuel. Recuerdo que si tenía tarea, brother, yo decía, ok, la tarea puede esperar. Y no es que era irresponsable, no es que era irresponsable. Y no es por halagarme, pero en mi grado no fui uno de los primeros en la promoción. Entonces, con lo que digo es que puede ser responsable en ambas cosas, pero sí hay un sacrificio. Entonces, cuando yo no negociaba ese tipo de reuniones o el discipulado con otras personas, yo les di tanto valor que dije, ok, no se negocia, ok, mis tareas, y al momento de estudiar toca sacrificarme. Y me madrugaba, o me dormía a la 1, o me dormía a las 12, o me levantaba. Yo soy muy bueno estudiando cuando me levanto a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, tenía, en ese sentido, mis decisiones fueron radicales, donde tenía que hacer un sacrificio, que no era normal, fíjate, que no era normal a mis 15 años ver a alguien haciendo ese tipo de cosas.
Wow, excelente. Y ¿cuáles han sido algunos de los resultados que vos ahora ves? ¿Verdad? Vos decías que tenías como 15 años, o sea que eso fue como hace como que 7 o 8 años, ¿verdad? ¿Cuál has visto vos algunos de los resultados o algunos de los frutos que salieron de esas decisiones que vos tomaste a esa edad de 15 años? ¿Cuáles han sido algunas de las cosas que vos has visto que han, no sé, salido en tu vida o resultados debido a esas decisiones radicales que decís?
Ok, fíjate que antes de responder eso, hoy que tengo 23 y volteo a ver para atrás, fíjate que no me arrepiento de haberle dicho sí a todas esas oportunidades que Dios me dio, de decirle sí a todo ese tipo de decisiones. Como te dije, me dio mucho miedo al principio aceptar un grupo, guiar personas, pero no me arrepiento hoy que tengo 23 años y volteo a ver para atrás. Muchos de los frutos que he visto, tanto afuera y en mi vida, ha sido más que todo, fíjate que he podido ver que cuando tomas buenas decisiones, Samuel, es como que, ok, si querés sembrar un árbol de mango, tienes que sembrar una semilla de mango y tus frutos van a ser un mango. Entonces, cuando tomas buenas decisiones, que yo creo que la Biblia te muestra, está repleta de principios con buenas decisiones. Cuando tomas buenas decisiones, casi siempre te raspas menos en la vida, te herís menos. Entonces, uno de los frutos que he podido ver es que muchas personas a mi edad he visto cómo se han descarriado, cómo se han tropezado en su vida, que quizás no era el futuro que pensaban, pero se les olvidó que la vida estaba conectada, que lo que hacían a los 15 años lo iban a ver a los 23, a los 20, a los 22. Entonces, uno de los buenos frutos que he podido ver quizás ha sido con mi vida, de que Dios me ha bendecido. Y yo creo que si hay promesa en la obediencia. Entonces he podido ver que me he herido, sí he cometido planchones, lo reconozco, he cometido planchones heavy, pero fíjate que en medio de todo Dios me ha guardado, la obediencia siempre te protege. Entonces ese es uno de los frutos. Otra de las cosas que he podido ver es ver cipotes tomando decisiones igual radicales. Hoy que lidero un grupo justamente de 15 a 17 años, hoy que los estoy liderando puedo ver el fruto, fíjate, de que vale la pena invertir tiempo, vale la pena incluso invertir dinero en las personas. Entonces, a mí me daba satisfacción, Samuel, sacar un 100. Me daba satisfacción sacar un 100 en el colegio. Pero hay un gozo inexplicable cuando ves a esa persona con la que has estado discipulando, bautizarse, por ejemplo. No puedes comparar la alegría o el gozo cuando esa persona te decía, hey, por primera vez tuve mi devocional, o cuando esa persona te decía, hey, por primera vez entendí lo que es servir en mi casa, o diezmar, o servir en la iglesia. Entonces, ver esos frutos de que cuando uno invierte en la vida de las personas, da una satisfacción casi inexplicable, fíjate, cuando ves a las personas tomar pasos, y que vale la pena, pues.
Es bien interesante todo lo que David menciona, porque normalmente uno puede, como ya siendo adulto, menospreciar, decir, el trabajo de cipotes de 15 años, 16 años, porque tal vez no saben, dicen, no saben nada de la vida, no saben qué quieren ni nada por el estilo, pero creo que nosotros que hemos estado en ese mundo y conocemos cómo se manejan muchas cosas ahí, tal vez podemos pensar en que hay personas como David que se están negando, ¿verdad?, a cortas edades, a tener una vida de, por decirlo así, de vive, y están tomando decisiones radicales y están ahí generando espacios para que otros chavos de su edad puedan contribuir y servir. Y entonces, lo que tiene que ver ahí es que un montón de cipotes que en vez de estar bloqueándose en otras cosas, están sirviendo con David. Entonces, están sirviendo con la iglesia. Yo sé que es un conjunto de gente, ¿verdad? Porque David dice, yo tengo personas que están que son mentores de él. Entonces, ahora la pregunta es, David, o sea, ¿has visto vos ese trabajo ahí? O sea, ¿se han acercado probablemente padres de familia a vos, gente mayor, y ha hablado del trabajo que ustedes están haciendo ahí con los jóvenes? ¿Cómo, qué tanto has podido venir y ser retado a través de esos comentarios o de esa gente que se acerca así a de repente animar o apoyar, ¿verdad? En este caso, un grupo de jóvenes.
Fíjate que sí, he tenido la oportunidad de escuchar un par de comentarios de decir de que su hijo estaba aquí y gracias al ministerio de 180, no por mi vida, sino que al gran trabajo que hace ese equipo, como te digo, he escuchado comentarios de decir, hey, gracias porque 180 existe, gracias porque esas reuniones una vez al mes existen. Incluso, fíjate, amigos de mi universidad, tuve la oportunidad una vez de llevar a un amigo llorando en la universidad, me dijo, hey, gracias por llevarme a esa reunión. Entonces, sí he escuchado comentarios de muchos papás dando gracias por el trabajo que se hace. Y fíjate que creo que mencionaste un poco de los jóvenes que vienen abajo también. Entonces, fíjate que yo me pongo a pensar, wow, tuve un gran privilegio de que a esa edad me abrieron las puertas y confiaron en mí. Entonces, fíjate que me he sentido retado y he sentido así como, hey, eso que me dieron, tengo que devolverlo. Entonces, hemos intentado en las reuniones de staff abrirle la puerta a cipotes de 17 años, por ejemplo, 16 años, porque yo me siento identificado. Y dije yo, hace 8 años, hace 7 años, alguien confió en mí. Entonces, creo yo que yo puedo confiar en la generación que viene un poco más abajo que yo. Entonces le hemos dado apertura, fíjate, le hemos dado apertura y están trabajando también a nuestro lado.
Mira, voy a leer unos comentarios que están aquí y los voy a leer ahorita porque son un montón y si después no voy a poder leerlos todos. Elmer, saludos a Elmer. Francisco Morales dice, saludos a David, estamos listos para escucharlo. Crack, dice Tiffany Reyes. Nervioso, dice George Pinel. Hey, saludos a George. Elsie dice, saludos, David Granera. Grande, David, grande los cuatro, dice también Leo Rodríguez. Grande, grande. Buen trabajo, chicos. Y pues, grande, dice Leo Romero. Oíme, qué montón de gente te dice grande. También dice Francisco, mira qué bueno esto, cuando eres obediente al Señor, te protege de dolores innecesarios.
Así es, así es.
Dice Alejandra Cárcamo, grande, David. Y Reina dice, gloria a Dios por su vida, chavos. Mira, con respecto a lo que decías de la obediencia, yo creo que es bien cierto lo que decís, porque en el momento, digamos, me recuerdo cuando estaba pequeño, mi mamá o mi papá me decía, hace caso o hace esto, hace lo otro, y en el momento yo no entendía por qué obedecer. Cuando yo desobedecía, yo sabía que me iba a ir mal, sabía que iba a traer consecuencias, mientras que cuando obedecía, aunque en el momento no entendía por qué tenía que obedecer, se miraban los frutos. Entonces, vos mencionando eso de la obediencia, ¿verdad? Que la obediencia te puede llevar lejos y te puede llevar a buenos lugares. Te pregunto, ¿será que a tu edad, ¿verdad? De 23 años, si vos crees que hubieras estado en otro lugar si hubieras desobedecido a tus 15 años?
Definitivamente que sí, fíjate. Creo que sí estaría en otro lugar. Creo que la obediencia que hasta cierto punto tuve a esa edad fueron fortaleciendo mis convicciones. Entonces eso fue en el colegio y siento yo que a raíz de eso, fíjate que en la universidad, yo como crecí en un entorno cristiano, crecí, bueno, de kinder a sexto grado fui homeschool, entonces, y después entré a un colegio cristiano y solo éramos 8 compañeros y todos eran casi de mi iglesia. Entonces prácticamente hasta mis 18, 19 años estuve en una burbuja. Pero cuando entro a la universidad, un impacto súper diferente para mí, una nueva experiencia. Yo había escuchado, me habían dicho, tus convicciones aquí van a ser probadas, te van a dar de esto, te van a atentar a esto. Pero está bien, una cosa es escucharlo, pero cuando llegué a la vida real, otra cosa es vivirlo. Entonces, fíjate que gracias a la obediencia y a las convicciones que desarrollé a esa edad, fíjate que me guardó de muchas cosas en la U. Por ejemplo, por ejemplo, el proverbio que dice, el que con sabios anda, el sabio termina, pero el que camina con necios acaba mal. Entonces, ese principio lo pude aplicar en la universidad y me rodeé de buenas personas, tal vez no cristianas, pero sí responsables. Puede ser cristiano y ser responsable. Entonces, me rodeé de buenas personas en la universidad y fíjate que eso me guardó de muchas cosas. Me guardó de muchas cosas, me guardó de muchos lugares y me guardó de muchos dolores, como dijo don Francisco. Entonces, seguramente, igual creo que no hubiese tenido muchos privilegios que tengo hoy sin la obediencia, fíjate. Creo que estuviera más que descalificado, seguramente.
Wow. David, una de las cosas que se le dice a los jóvenes, Carlos lo mencionaba justo antes de la transmisión, de que uno de los candidatos en Estados Unidos, Joe Biden, dijo el futuro es de los jóvenes, ¿verdad? Y es una frase que es como media, es bien común, la verdad, la dicen en las graduaciones, me metí a Google a buscar el futuro es de los jóvenes y es una organización en Colombia, es bien, todo el mundo lo ha escuchado, el futuro es de los jóvenes. ¿Vos crees que frases así como el futuro es de los jóvenes pueden llegar a un joven a pensar, ah, ok, entonces mi futuro es allá, entonces aquí en ese momento yo me puedo relajar, ¿verdad? Puedo vivir mi vida, no me tengo que preocupar, no tengo que planificar porque va a llegar mi futuro y en el futuro voy a, ¿verdad? Y una de las cosas que dice al principio es de que algunas veces la gente no logra ver que tu vida está conectada, ¿no? De que tu futuro está conectado hoy. Entonces, ¿qué dirías vos de esa mentalidad de voy a vivir en el futuro, del futuro algún día va a ser mío? Porque hay gente que honestamente llega el futuro y el futuro no es de ellos, ¿verdad? Lo desperdiciaron en su presente. ¿Cuál es tu opinión de eso?
Yo digo que sí y no. Es una pregunta un poco tricky, un poco... creo que sí, obviamente, somos el futuro, pero también, como decía Lago, somos el presente. dijo Steve Jobs en una ocasión, dijo, uno de los mejores inventos es la muerte, porque le da salida a lo viejo y le da entrada a lo nuevo. Entonces, pero como vos dijiste, se nos olvida que la vida está conectada, y es uno de los grandes errores, fíjate, que vos decías, cuando esté allá, cuando tenga 25 años, cuando esté casado, cuando trabaje, cuando tenga mi casa, todo va a ser diferente. Pero hemos estado hablando, fíjate, en 180 hace poco, de que lo que sos hoy lo arrastras mañana. Y prácticamente, en una ocasión un amigo me dijo una frase, nunca se me olvida, me dijo, el futuro no existe, el futuro vos lo construís. Entonces, el futuro lo construís y lo escribís hoy con las decisiones que estás tomando. Prácticamente tu presente, prácticamente lo que estás haciendo hoy en los 20 va a influir tantísimo en los 30. Los hábitos que estás formando hoy prácticamente o te van a destruir o te van a construir en unos años. El estilo de vida que estás desarrollando hoy lo vas a arrastrar. Decía alguien por ahí, hay una trampa que creemos que cuando lleguemos a la próxima transición, nuestras vidas van a ser diferentes. Uh-huh. Pero el punto es de que la transición no cambia a nadie. Simplemente cargas la misma maleta, en esa maleta van tus valores, tus convicciones, tus hábitos y tus creencias. Cambias de temporada, pero cargas la misma maleta. La temporada literalmente no cambia a nadie, arrastras a la misma persona. Entonces, si no haces los cambios en la temporada en la que estás hoy, vas a ser el mismo en la temporada que vas a entrar. Por lo tanto, el futuro no existe. El futuro se construye con buenas decisiones o con malas decisiones. Así de conectada está la vida. Y el futuro es eso. Si vas a sembrar manzanas, no esperes en el futuro cosechar uvas. Vas a cosechar manzanas. Entonces, porque así funciona la vida, no hay excepción a esa regla, todos aplicamos esa regla, lo que haces hoy, literalmente te va a pasar factura mañana, por lo tanto el futuro no existe, sino que se construye con decisiones.
Uh-huh. ¿Y por qué crees?
La cuestión es que vos puedes lograr hacer cosas hoy y puedes tener triunfos hoy si empezás a hacer cosas, ¿va? Y bueno, yo sé que Sammy tenía una pregunta y lo interrumpí, pero es que estaba pensando en eso del presente que Carlos también nos mencionaba antes de la transmisión y que vos lo mencionaste ahorita también, de que nosotros podemos hacer algo hoy en nuestro presente. Uh-huh. Entonces, en el mundo cristiano siempre vamos en nuestra fe y nuestra confianza de que sabemos que Dios es el que está haciendo cosas en nosotros. Y donde estamos y las cosas que estamos haciendo en la iglesia o en Dios o en cualquier otro lado es por Dios, ¿verdad? Es Dios haciendo cosas, pues. Entonces, pero quisiera preguntarte, David, ¿qué cosas necesita hacer un chavo de tu edad o un chavo que anda ahí en ese rango o qué cosas está haciendo David? ¿En qué cosas David se está dejando utilizar, verdad? Para que otro chavo vea ese ejemplo y diga, hey, yo también quisiera, así como David, dejarme utilizar para que Dios me lleve a dirigir gente o a manejar gente o a hacer cosas, a tener una causa, a tener un propósito. O sea, hoy en tu presente, David, ¿en qué cosas vos te estás dejando utilizar por Dios?
Ajá, fíjate que como vos decís, nuestra vida prácticamente sin Dios es tan pequeña, y creo yo que, como vos decís, Dios lo ha hecho todo, ha sido Dios a través de mí. Simplemente, como dicen por ahí, yo he llevado los panes y los peces y Dios ha hecho el trabajo. Simplemente he mostrado mi disponibilidad y Dios ha hecho su milagro. Entonces, fíjate que una de las cosas que he hecho es eso, me he mostrado disponible para Dios, le he dicho, ok, Dios. Como te dije, a 13, 14 años me casé con una gran causa. Creo que ha sido la causa más grande. Entonces le dije a Dios, ok, si esto es lo que quieres hacer con mi vida, hacerlo. Otra de las cosas, como vos decís, según tu pregunta, intento tener una cita con Jesús todos los días, platicar con Dios y dejarme y escucharlo a Él. Intento tenerlo, soy honesto, no lo tengo todos los días, pero es uno de los hábitos que me ha ayudado bastante. Otro de los hábitos que me ha ayudado bastante es rodearme de adultos. Fíjate, me he rodeado de personas que me llevan mucha edad y he aprendido mucho de ellos en muchas áreas, familia, cómo manejan sus finanzas. He aprendido mucho de los jefes que tengo, he aprendido cómo manejar situaciones laborales, he aprendido cómo manejar relaciones en el ámbito laboral. Entonces, rodearme de personas adultas, como dijo alguien por ahí, que ya vienen de regreso o que ya pasaron por donde yo voy a pasar, me ha ayudado bastante. Me ha ayudado bastante. Me ha ayudado bastante tener un grupo de amigos de 3-4 personas a quien, entre así como entre ustedes, nos contamos todo, rendimos cuenta y nos contamos las pasadas y nos reímos y nos retamos y nos amonestamos. Entonces, tener ese círculo a quien rendirle cuenta y confiarle mi vida también me ha ayudado, fíjate. Entonces, podría decir, mostrarme disponible a Dios, intentar tener una cita con Dios cada día, rodearme de personas adultas para escuchar su sabiduría en todas las áreas, espiritual, financiera, matrimonial, en familia, etcétera, y rodearme y tener un grupo de amigos a quien estarle rindiendo cuentas, ayudar a levantarlos, y ellos me ayudan a levantarme a mí también.
David, ¿por qué crees vos que las personas jóvenes no miran esa conexión entre el hoy y mañana, sino que, como estabas hablando un poco, piensan, mi vida va a cambiar cuando, ¿verdad? Cuando me gradúe, voy a ser diferente. Cuando me case, voy a ser diferente. Cuando trabaje, va a ser diferente, ¿verdad? Inclusive van más allá, ¿verdad? Cuando gane este candidato presidencial, va a ser diferente la situación. ¿Y por qué crees vos que nos cuesta ver la vida de esa forma? Y creo que le cuesta más a la gente joven ver la vida de esa forma. ¿Por qué crees vos que pasa eso?
Fíjate que creo que es un mito que lo han sabido vender, man. Creo que es un mito que de alguna u otra manera el mundo, quizás Netflix y películas, te lo han sabido vender, de que, ok, disfruta ahorita y eso no va a tener consecuencias. Así que disfruta ahorita, porque eso no va a tener consecuencias y más adelante puedes componer tu vida. Entonces creo que hemos comprado ese mito de que lo que haces hoy no pasa factura para el mañana. Fíjate que en una ocasión, hablando con una compañera de la universidad, ella me estaba haciendo un montón de preguntas y cuestionándome y preguntándome pero vos no te aburrís, me dice, no ir a una fiesta y vos no te aburrís, no tomar alcohol o fumar o acostarte con mujeres, porque eso es diversión, me dice, eso es diversión. Y entonces yo le decía, va, fíjate que yo soy feliz, me divierto de otra manera y soy súper feliz. Y fíjate que interesante que esa persona que me estaba diciendo eso, fíjate que es una persona con la que tengo comunicación, es una chava bastante lastimada y herida. Y ella me dice que con eso se ha divertido, pero está bien lastimada y está bien golpeada. Entonces, yo le digo, ok, fíjate que yo soy feliz, yo salgo a comer con mis amigos, charreamos, platicamos, jugamos sanamente, y fíjate que soy feliz y me voy a la cama y duermo tranquilo. Entonces, ella cree, o fue lo que me dio a entender, de que vivir como yo vivo es aburrido. Pero yo veo su vida y veo a una persona muy dañada y muy lastimada por esas cosas que en teoría la divierten. Entonces, eso, fíjate, eso, uh-huh. Creo yo que ese mito, no sé, lo han sabido vender y muchas veces lo hemos comprado.
¿Y qué crees vos, David, qué es lo que está atrayendo a los jóvenes o influenciando a los jóvenes últimamente? ¿Qué crees vos que es lo que...?
En el ámbito ministerial.
en el ámbito del mundo, ¿verdad? Y nosotros que pues estamos empujando, por así decirlo, para un mismo lado, ¿qué crees que no ha sido posible que podamos influenciar de la misma manera?
Fíjate que es una de las preguntas que nos hacemos casi siempre cuando nos reunimos con el staff de 180, porque no es una pregunta fácil de responder, porque cada cabeza es un mundo. Fíjate que hablando de parte de 180, una de las cosas que creemos que es más atractivo, y en realidad para mí es atractivo también, cuando la gente va a un lugar y encuentra un lugar real y encuentra personas reales. Entonces, por ejemplo, la imagen de los de afuera está bien dañada y lastimosamente han habido muchos ejemplos donde creen que en las iglesias hay personas llenas de máscaras y que yo también tengo que ponerme una máscara para poder llegar ahí. Entonces, una de las cosas más atractivas es crear un ambiente real con personas reales donde personas puedan encontrar personas que también se han raspado y digan, hey, me conecto con su dolor, hey, me conecto con sus problemas familiares, hey, me conecto que también él está luchando con adicciones. Entonces, eso es atractivo. Hemos entendido que eso es atractivo. Creemos también que una frase famosa, que toda innovación tiene fecha de expiración. Lo que fue fresco hace 10 años, hoy ya no es fresco. Entonces pienso que también en la parte de programas, reuniones, está repitiendo exactamente los mismos elementos y el mismo orden, incluso las mismas canciones o teatro y tema y canción y anuncio. Creo que eso, yo creo que después de 5 años no puede seguir pasando. Creo que tenés que convertirte impredecible en lo que haces, crear una experiencia de tal manera, así como cuando vas a ver un partido, ya sea fútbol o básquetbol o lo que sea, que si no vas al partido, no se va a volver a repetir. No van a volver a ver 7 goles o no vas a repetir otra vez el Liverpool, que le metieron 7-2 el domingo. Entonces, convertir reuniones impredecibles, experiencias que vos decís, ok, si no fui ese viernes, no se va a volver a repetir. Entonces, creo que hay elementos que son, que no se pueden mover, pero creo que hay elementos que sí los puedes adaptar de acuerdo a la cultura y de acuerdo a cómo el mundo se mueve. Creo que tenés que crear ambientes frescos, un mensaje fresco. Alguien decía por ahí que no puedes presentar el mismo filete de carne todas las reuniones con el mismo frijol. Cambiarle los complementos, meterle papa, meterle arroz, meterle ensalada, meterle papa frita, cocida. Es decir, el mensaje no cambia, pero sí puede cambiar los demás elementos. Entonces, convertirlo fresco, hacerlo fresco, y eso nos ha ayudado, fíjate, se ha vuelto, es atractivo, y hay dos principios que nunca cambian, ¿va? El amor y la gracia. Jesús dijo, hey, se van a dar color por la manera en cómo se tratan. Entonces, creo que las comunidades donde las personas se aman es súper atrayente, súper atrayente, y la gracia, dejar de dispararnos entre nosotros y crear la cultura de vendar y recogernos. Entonces, eso nos ha funcionado y eso ha sido bien atractivo. Innovar, todo tiene fecha de expiración. Crear un ambiente de personas reales, un lugar real y ese ambiente de amor y gracia.
Sí. Yo creo que te la agarré en el aire muchas cosas de las preguntas que te hizo Samuel y Carlos. Yo sé que muchas personas te lo agarraron en el aire, pero quisiera que quedara como bien amarrado, porque eso creo que es bien importante. Hoy estaba viendo un pedazo de una película. Yo no sé ustedes si se acuerdan de Divergente. Entonces, esa película tiene como 5 facciones, algo así. Y entonces una de las facciones es Osadía, que los chavos son osados, aventureros, divertidos, pero ahí hay de todo, ahí hay desmadre, como decimos. Y están las otras facciones, pero hay una facción que es bien interesante que se llama Abnegación, y la muestran como una facción aburrida, como nadie quiere estar ahí en Abnegación, porque no hacen nada, solo ayudan al prójimo y solo saben negarse para hacer el bien. Y tiende a ser aburrido. Entonces, yo creo que esa es la imagen que vos nos decías, David, que el mundo ha sabido vender. Entonces, pero si hubiera una persona que nos esté escuchando de repente y cree que de repente la edad que vos tenés y las cosas que vos haces son aburridas para esa persona, ¿cuál sería el mensaje? O sea, ¿qué cosas vos haces que vos decís, hey, mi vida no es aburrida por esto y por esto y por esto?
Ok, fíjate que servir a las personas nunca es aburrido, man. Servir a las personas es de los privilegios más grandes. Sentarte una vez a la semana y escuchar a tus amigos o escuchar a una persona que llega quizás por primera vez y escuchar sus problemas y empezar a caminar con esa persona, fíjate que se vuelve emocionante cuando le empezás a lavar los pies a las personas. Se vuelve emocionante cuando empezás a levantar fondos para poder ir a dejarle una provisión a una familia, quincenalmente o mensualmente. Fíjate que como aquí en Choluteca hay una comunidad bien pobre. Hay muchas comunidades, pero hay una comunidad bien pobre a la cual servimos bastante. Entonces fíjate que es emocionante levantar fondos con un montón de chiquis y decirles, ok, mira, ve, ese arroz que vos vas a dar, para vos es arroz, pero para la persona que le vamos a dar significa tres tiempos de comida, significa que el lunes y martes va a comer. Entonces cuando vos servís a los demás es súper emocionante. Por ejemplo, cuando servir a los pobres, cuando levantás fondos quizás para ayudar a tus amigos a pagar algo quizás, ¿qué más? Escuchar, como te digo, historias y ver personas que están tomando buenas decisiones se vuelve muy emocionante. Entonces, creo que servir nunca es aburrido. Cuando caes en la religiosidad, creo que sí es aburrido, pero cuando lavar los pies, para mí, he podido experimentarlo, nunca es aburrido, fíjate.
Y que también, yo siempre le decía a unos amigos, que no hay nada mejor, yo no sé si a ustedes les ha pasado, no hay nada mejor que irse a acostar y dormir sabiendo de que hiciste algo.
Así es.
¿Me escucharon? No sé, creo que me fui por un segundito.
Sí, te escuchamos.
Ok. Entonces no hay un sentimiento, o sea, al momento de ir a dormir, a diferencia de ir cargado porque la regaste, ir cargado porque, y no estoy diciendo de que no lo hemos hecho, aclaro que lo hemos hecho, pero ha habido muchos sentimientos de estoy seguro que en tu caso, David, ha habido muchos sentimientos de que te has ido a acostar sabiendo de que invertiste tu tiempo en cosas buenas, pues, y que, como vos decís, hubieron personas que salieron de cosas porque vos fuiste parte de eso, pues.
Sí, entonces, yo creo que entre más egoísta sos, más infeliz sos, man. Entre más para vos, te volvés más solo y más infeliz. Conozco a las personas más felices a mi alrededor que no tienen mucho. Tengo amigos que no tienen mucho y qué felices son sirviendo a otros. Y tienen propósito y tienen significado. Al final del día creo que eso es lo que importa, encontrar significado y propósito en tu vida.
Así es. ¿Cuáles son los enemigos de los jóvenes hoy, David? Porque si uno se pone como a ver la historia, uno puede decir... No sé, el enemigo de los jóvenes en los 60 fue, no sé, el sex revolution, la marihuana, después en los 80 el rock and roll, no sé, ¿verdad? No estábamos vivos en esa época. Pero hoy, el día de hoy, para alguien de 23 años, ¿cuál es su enemigo número uno?
¡Qué buena pregunta! Yo creo que un gran enemigo sería llegar a los 23 y no saber por qué estás puesto en la tierra. Creo que si no has resuelto esa pregunta, creo que va a ser difícil. Va a ser bien, bien difícil. Otro de los enemigos, quizás, que las personas creen que no influencia, pero sí influencia, son los amigos. Fíjate, las amistades se pueden convertir tus enemigos, tus peores enemigos. Creo que las amistades, dijo alguien por ahí, o te llevan a la cima o te llevan al precipicio, y es un enemigo bien sutil, bien, bien sutil, que somos bien vulnerables cuando estamos con los amigos, pero siempre decimos, no, pero es que yo voy a ir, pero no voy a tomar, no, pero es que yo voy a ir y no me voy a echar un cigarro. Uh-huh. Pero el primer cigarro que te echaste no fue con tus enemigos, fue con tus amigos. La primera botella de cerveza que te echaste no fue con los que te odian, fue con los que más aleros, con los que te llevas. Entonces creo yo que un gran enemigo es no tener un propósito, llegar a los 20 y no saber por qué existís. Tus amistades, creo que no tener un plan de vida claro, creo que cuando no tenés un plan, no tenés un propósito, no tenés un significado, estás pateando para todos lados, man. pateas y no te llenas. Entonces eso y común va siempre las adicciones, uh-huh, drogas, sexo, eso sigue vigente, muy muy vigente. Uh-huh.
Y creo que referente a lo que está diciendo David, es cierto, no te llenas, pero buscas llenarte de otras cosas y en el momento sentís que te llenas, pero en realidad seguís vacío.
Ajá, así es.
Muy bueno así eso es. Que dijiste. Voy a leer otra vez otros comentarios rápidamente. Saludos a Ian. Dice Moy García, nos puso bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1. Toyita, bueno David, adelante. Marcela Arias te manda unos aplausos. Nehem Hernández, la capacidad de decidir y no la casualidad determina en el destino de un hombre. Nos dice Miriam Morales, David, es impresionante oírte hablar, sos un gran ejemplo a seguir. Hey, qué excelente, nos dice Rusben. David, ¿qué tan importante crees que es que los jóvenes nos involucremos? Digo, no, si me involucro, ¿verdad? En eso.
Se involucren, vos ya no, ya estás casado, ya estás ruco.
Ey. Bueno, la cosa es, ¿qué tan importante es crees vos que los jóvenes se involucren en hacer un cambio en la sociedad y no solo dejarlo para decirle a los, eso es de viejos, los viejos es que tienen que tomar las decisiones?
Ok, fíjate que yo creo que aquí aplica lo de Biden, va. La siguiente generación es la que va a mover el mundo, porque es una realidad, pues, los que vienen abajo son los que van a mover el mundo. Creo que, fíjate que yo estoy convencido que cuando un grupo de cipotes apasionados por algo pueden revolucionar y sacudir una ciudad, estoy seguro de eso. Entonces, antes que todo, creo que los adultos tienen el gran privilegio, man. Creo que los adultos tienen el gran privilegio de convertirse en grandes ejemplos y grandes coaches para transferir un gran legado a esta generación que viene. Creo que los adultos tienen un gran privilegio de saber pasar la antorcha, y hablo en todos los sentidos. Entonces creo yo que cuando un par de cipotes de 20 o 15, un grupo de 20, 15, puede sacudir una ciudad, man. Creo que los cipotes tienen la suficiente energía y pasión, si se casan con una gran causa, para poder sacudir cualquier lugar. Cuando ustedes estuvieron a Sixto Porra dijo lo siguiente: hey, jóvenes, ustedes van a ser los próximos diputados de la ciudad, ustedes van a ser los próximos alcaldes, ustedes van a ser los próximos presidentes. Entonces, él dijo, si van a llegar a hacerlo, sean alguien, si van a ser ese tipo de personas que van a influenciar, háganlo con la Biblia y los principios siempre a su lado. Entonces, creo yo que los jóvenes tienen la gran oportunidad de poder hacer las cosas bien, que quizás tus papás no hicieron. Quizás no vas a cambiar todo el mundo, pero puedes cambiar tu mundo. Entonces, estoy seguro que podemos. Sería como contracultura a nuestra sociedad en el sentido de, vaya, por ejemplo, una frase común, hey, es que ya no hay buenos hombres, todos los hombres son iguales y bla, 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 y hasta cierto punto es cierto. Pero tenemos el gran privilegio nosotros de romper esa cadena. Tenemos el gran privilegio de nosotros convertirnos en ese grupo quizás exclusivo y minorista de buenos hombres. O por ejemplo, ¿qué más? Poder inspirar a los hipotes y decirles, hey, ustedes con su futura familia no tienen idea cómo pueden impactar tu barrio o tu ciudad, y decirles, hey, vos puedes llegar a tener un gran matrimonio, vos puedes llegar, tu voz puede ser una de las voces más influenciables en Honduras o en Costa Rica o en Tegucigalpa. Entonces, creo yo que como jóvenes tenemos el gran privilegio de poder marcar la generación actual y quizás la generación que viene. Como jóvenes, creo que hoy estamos carentes de buenos ejemplos. Creo que necesitamos buenos ejemplos. Como te digo, es difícil encontrar buenos ejemplos. Como te digo, esa frase se ha vuelto bien normal, es que no hay buenos hombres. Y fíjate que en la U, yo lo pude escuchar, me da tanto, dije yo, wow, qué duro, dije yo. Una vez unas amigas me dijeron lo siguiente, estaban hablando de noviazgo, de las personas ahí. Entonces dijo una chava, sí, es que todos los hombres son iguales, dijo, pero con tal que mi novio, dice, no me engañe con mi mejor amiga o con otras tres personas más, suficiente, dije. Entonces dije yo, wow, dije yo, qué estándar más bajo, men, qué estándar más bajo al que hemos llegado. Que ella diga, con tal que no me engañe con mi mejor amiga, o con tal que yo no me dé cuenta, dije yo, quizás no has conocido un estándar más alto.
O dicen, no me caso, mejor.
Entonces, ese estándar bajo, men, ese estándar bajo se ha vuelto una cultura y se ha vuelto normal. Se ha vuelto bien normal. Entonces, creo que tenemos, los que conocemos de Dios y Jesús, tenemos el gran privilegio de elevar esa barra de estándar y decir, hey, nosotros somos el futuro de Honduras, el presente y el futuro. Hoy podemos empezar a construir una gran familia. Hoy podemos empezar a construir los grandes líderes. Hoy es el momento de construir la presente y la siguiente generación. Entonces, eso.
Así es. Fíjate que estoy leyendo los comentarios. Hay un comentario interesante que lo tengo que decir. Es de uno de nuestros oyentes. Se llama Ian. Tiene entre 9 y 11 años. Creo que tiene 10 años, Ian, ¿verdad? No escucha. Sé que es más joven que vos, podría decir que otra generación. Pregunta cómo a alguien de tu edad no le afecta la tecnología en tu vida. Y es una pregunta súper interesante porque es cierto. Nosotros creo que fuimos la última generación que tuvimos que hacer algo de cambio, ¿verdad? Tal vez recordamos cómo cambió la tecnología con Messenger y después, ¿verdad?, salieron los celulares y vimos eso. Los niños de ahora, mi hija, nace, en verdad, tocando touchscreens. Y si algo no es touchscreen, es viejo. Entonces, me gustaría que respondieras a esa pregunta. ¿Cómo lidias vos con la tecnología? Pero dos, también me gustaría que... ¿Qué le dirías vos a alguien de 10 años? ¿Cuál sería tu consejo de vos para alguien de 10 años?
Decirle a ese niño que yo tengo más problemas que él con la adicción a la tecnología. Le voy a quitar el case de mi celular porque es un case ahí medio niña. Fíjate que yo no he sido inmune, man. Yo he caído en la adicción, soy honesto. Estoy viendo una serie que tiene 100 capítulos y hoy por el 80 y algo. Y mi hermano me dijo, no la veas, mejor léete un libro. La vi, ya casi lo veo. A terminar, entonces...
Fijo, es anime.
No es anime. Okay. me ha costado saber manejar la tecnología, me ha costado. Pero las veces que menos uso la tecnología son las veces que más ocupado estoy en otras cosas. Entonces, tener un calendario o una agenda definida sobre tareas que tengo que hacer en casa, sobre las tareas que tengo que hacer en la universidad o en mi trabajo, me permite estar bastante aislado de la tecnología. Crear como reglas de que, por ejemplo, cuando te sentás a comer con tu familia, no usar el celular. Uh-huh. Es una de las cosas que intento hacer, fíjate, no usarlo. Entonces, yo creo que no soy el mejor ejemplo en la tecnología para Ian. Y lo que le podría decir que a sus 10 años, Ian, tenés el gran privilegio de aprender de personas que ya han pasado esa edad, y tenés el gran privilegio de rodearte con ellos para que te lleven a otro nivel. Tenés el gran privilegio a esa edad de evitar las heridas que nosotros hemos tenido, evitar esos raspones y evitar esos lamentos. Tenés la mejor edad para ahorrarte todo eso y tener la mejor edad para rodearte de personas que te lleven del punto A al punto B. Entonces, los 10 años, una edad súper belleza.
Hey, Ian es jugador de fútbol, va. Es un buen jugador de fútbol, Ian, va. Uh-huh. ¿Confirmáis, Sammy? Sí, va.
Yo ya días no lo miro jugar, pero la última vez que lo vi jugar sí era un gran jugador de fútbol. No sé si...
Bueno, y tal vez algo más para Ian. Solo le voy a decir a Ian, Ian, hay una causa más grande que sacar peces. Hay algo más grande. Salite de la barca. Hay una causa grande. Uh-huh. Entonces, casate con esa causa. Casate. Comprala. Casate. Creo que no hay nada más emocionante que vivir sirviendo a otros y compartiendo el mensaje de Jesús.
Buenísimo. Te voy a hacer una pregunta que no se la he hecho a nadie hasta este momento, porque no he encontrado a la persona correcta para hacérsela. Pero uno de los problemas que yo he visto es... es el bajo, cómo las jóvenes en la cultura, en nuestra cultura, Estados Unidos, Latinoamérica, están saliéndose de las iglesias, ¿verdad? Están saliéndose de su fe, ¿verdad? Están saliéndose de sus valores, ¿verdad? Están saliéndose de cosas que han sido pasadas generacionales, ¿verdad? Principios, y están diciendo ya no, ¿verdad? Ya no creo en eso, ¿verdad? Eso ya no creo en eso, ¿verdad? Y una de las cosas que veo es que pasa en las universidades, ¿verdad? En las universidades es donde muchas personas, muchos jóvenes tienen como ese cambio de mente, y una de las cosas que yo he visto es que llegan a la universidad con una fe que le fue pasada por sus papás y luego le fue pasada por gente adulta, pero es una fe que ellos no pueden defender en la universidad. Llegan a la universidad y entonces llegan con historias de Adán y Eva y el arca de Noé, y después son presentados con lo que le dicen con nuevas ideas, ¿verdad? Y se les dice a estas personas, estas ideas no son científicas, son anticuadas, son indefensibles. Entonces los jóvenes dejan de creer, ¿verdad? Porque no pueden defender esa fe. No sé si es culpa de los padres, no sé si es culpa de la iglesia, pero lo que sí estoy seguro es que jóvenes están yendo hoy a universidades con una fe que les fue dada, y es una fe bien débil, que no la pueden defender, ¿verdad? Los terminamos perdiendo. ¿Cómo nosotros le damos vuelta, o cómo nosotros combatimos eso, David? Porque no me gustaría que mi hija fuera a la universidad con una fe donde yo creo en Adán y Eva y yo creo en el arca de Noé y después yo no creo en evolución, y después le es presentada evidencia científica y después dice, ah, ok, es mentira, ya no creo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros ganamos eso? ¿Cómo lo abarcamos, verdad? Porque estamos perdiendo los jóvenes están yendo.
Man, qué buena pregunta esa, súper buena. Fíjate que hay un pastor que yo escucho bastante, mega famoso, yo creo que ustedes igualmente lo escuchan, se llama Andy Stanley. Uh-huh. Y él ha, fíjate que él se ha metido al rollo a esa pregunta que vos hiciste. ¿Qué pasa? Que llegan a cierto punto y abandonan su fe. Entonces, él ha dicho un par de cosas y es como la que vos decís. No hemos podido transferir bien nuestra fe. Y la otra es que quizás el fundamento de tu fe es bien débil. Uh-huh. Y se ha vuelto indefendible. Yo creo que hay cosas que siempre vamos a quizás a cuestionar a Dios porque quizás no las entendemos. Siempre que tengo la oportunidad de hablar con un ateo, bueno, tengo un amigo que va a mi grupo, que no cree en Dios, y me gusta siempre hablar con él porque me gusta escuchar su perspectiva. Entonces, siempre que lo escucho, aprendo de él. Entonces, fíjate que entonces este Andy Stanley he aprendido sobre lo que él dice, va, quizás el fundamento de tu fe lo has puesto en un lugar incorrecto. Entonces él dice que el fundamento, y es una de las cosas que he aprendido de él, ¿no? Dice que el fundamento de nuestra fe, es algo controversial lo que dijo, pero sí tiene sentido, que el fundamento de nuestra fe no es la Biblia, que el fundamento de nuestra fe es Jesús. Y fue lo que dijo Pablo. Uh-huh. Si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe sería en vano, y tiene razón. Él dijo en una conferencia, en una ocasión, si vos sentás, si hoy tuvieras en un auditorio a Stephen Hawking y a un par de ateos más, y tuvieras a Pedro el pescador, y tuvieras a Andrés y a Juan, imagínate ese tridente de ateos contra ese tridente que caminó con Jesús. Entonces dice el man, si ellos tuvieran un debate, Stephen Hawking le diría, wow, así se formó el mundo. Imagínate Pedro, que ni sabía leer, así se formó el mundo, lo del arca de Noé es un cuento de hadas. Eso de que una serpiente te hable suena de cuento, parece mentira. Entonces, Stephen Hawking te pondría todos esos escenarios, ¿va? Entonces dijo este pastor, lo que Pedro le diría sería lo siguiente. Pedro le diría, yo no puedo defender quizás si Dios en realidad creó el planeta en 6 o 7 días o si fue el Big Bang. Yo quizás no te puedo defender y darte fe de que lo del diluvio fue real. Yo no puedo darte fe de muchas cosas. Pero lo que Pedro sí le diría es, lo que yo sí puedo darte fe es que yo vi a mi alero ser crucificado en una cruz y 3 días después comer a la par de él. Uh-huh. Y eso es lo que yo defiendo. Y mi fe está fundamentada no en un libro, no está fundamentada en el Génesis o en el Éxodo. Ojo con eso. Mi fe está fundamentada en un evento, en la muerte y resurrección de Jesús. Entonces Pedro le diría, yo no te puedo defender toda la Biblia, pero te puedo defender que mi amigo sí murió en una cruz y que yo lo vi resucitar y estuvo por 40 días con nosotros y más de 500 personas lo vieron, lo tocaron y platicaron con él. Entonces decía este pastor, si tu fe está fundamentada en ese evento, prácticamente se vuelve defendible. Porque defender ese evento es más fácil que defender lo que vos decís. El Viejo Testamento, hay muchas cosas que es bien difícil de defender, pero ese evento prácticamente es bien defendible. Incluso la historia se divide en dos, antes y después de Cristo. Entonces, si Jesús resucitó, entonces él dice ser Dios. Y todo lo que dice la Biblia es real. Pero si Jesús no resucitó, brother, game over. Game over, así dijo Pablo, game over si Jesús no resucitó. Entonces, yo he aprendido, Samuel, a poder fundamentar y que la base de mi fe sea ese evento que marcó la historia, que marcó mi vida y que marcó el cristianismo. Incluso no había Nuevo Testamento, sino que hasta 300 años después alguien dijo, 300 años después de Jesús, alguien dijo, ok, unamos 27 libros del Nuevo Testamento y juntémoslo a la Biblia. Entonces, transferir eso de que la fe nuestra está fundamentada en un evento real. Entonces, creo yo que cuando vas a las universidades y los maestros te intentan atacar, te agarran por el Viejo Testamento, te agarran por el libro de Génesis, que es un poco complicado los primeros capítulos. Hay una línea de tiempo ahí bien interesante, que es bien difícil muchas veces de entenderla. Uh-huh. Y dicen Hebreos que es por fe que tenés que creer eso. Pero quizás lo más defendible sea el evento de Jesús. Y yo le digo a mi amigo, fíjate que no es necesario que creas en toda la Biblia. No es necesario que creas que el mundo se creó en 6 días, pero considera el evento de Jesús. Investiga por tu cuenta e intentar resolver muchas preguntas a través de eso y tomarlo en consideración. Entonces, creo que ese pastor tenía razón, fundamentar nuestra fe en un evento y quizás no en un libro.
Sí, yo también, con eso que mencionas, David, yo me recordaste y traigo a la memoria cuando yo no tenía propósito en mi vida. Yo confié en Jesucristo a los 16 años y desde el momento en que yo entendí ese mensaje, algo cambió, ¿va? O sea, como esa imagen cuando te explota la mente, yo creo que a vos también te pasó, a Sammy y a Charlie. Y entonces me estaba acordando de Mateo, que Mateo dice que cuando los discípulos vieron a Jesús, dice que subieron al monte y algunos dudaban. Entonces, algunos todavía, o sea, yo no sé qué nivel de incredulidad tenían los discípulos para dudar de que Jesús era el Dios, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador del mundo, pero dice ahí que dudaban. Y entonces, lo que Jesucristo no les reclamó su duda, no les dijo, hey, ¿por qué dudan? Pues, o sea, no dice eso ahí en ese pasaje, dice que lo que les dijo más adelante, hey, toda potestad se me fue dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos y enseñen las cosas que yo les he mandado. Entonces, yo creo que también el acto de dar el evangelio, el acto de hacer la gran comisión, te demuestra a vos que tu fe, hay una razón de tu fe y que tiene poder. El evangelio es poderoso, ¿va? y cambia vida. Entonces, cuando vos ves que con ese evangelio, a través de tus palabras y de tus acciones, cambia la vida de otro, yo creo que eso va afirmando cada vez más tu fe.
Cuando a Pedro, no me acuerdo, el otro discípulo al que agarraron a Pedro y los metieron a la corte, ¿te acordás que está ese pasaje en Hechos?
A Juan.
Uh-huh. A Pedro y a Juan, y los empiezan a interrogar, porque andan hablando de Jesús, dejen de hablar de eso. Y la respuesta de ellos fue poderosa. Ellos dijeron, no podemos dejar de hablar de algo que hemos visto, no algo que nos contaron cuando éramos niños, de algo que yo he visto y algo que yo he oído. No fue una leyenda que escuché, crecí escuchando de pequeño, sino que yo mismo lo presencié. Entonces, para ellos, el evento de Jesús, men, se volvió algo, incluso murieron defendiendo esa verdad. Entonces, eso.
Y añadiendo, David, tampoco puedo dejar de hablar de vidas cambiadas, ¿verdad? Que yo he visto, y he visto también, no solo hablando de otras vidas, sino he visto en mi vida cómo ese evento que vos decís ha cambiado mi vida, y a medida voy capacitándome y conociéndome y nutriéndome con la palabra, cómo viene y está cambiando mi vida aún más y más, ¿verdad? Y creo que volviendo a la pregunta que Samuel te hizo de por qué hay bastantes jóvenes hoy en día con una fe bien débil y que rápidamente como que cualquier tribulación, lucha, lo que sea, y deciden renunciar y decir, no, esto mejor no es para mí, ¿verdad? Solo me recuerdan que esas semillas que se plantan en nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros siendo buena tierra, en la historia que contó Jesús, echan raíces. Y esas raíces son las que las hacen fuerte, ¿verdad? O el Salmo 1 también dice, es como un árbol que está a la orilla de un río, así de fuerte es. Yo creo que vos dijiste algo bien clave y es, vayamos a Jesús, conozcamos a Jesús, dejemos que sea Jesús quien transforme nuestras vidas y eso nos va a hacer fuertes.
Así es, buenísimo. Vamos a ir aterrizando, pero me gustaría preguntarte, David, es una pregunta doble. Uno, ¿cómo tomás vos decisiones a tu edad? Y dos, ¿hacia dónde va tu vida? Porque tu vida viene empezando. ¿Cómo tomas decisiones y hacia dónde va? ¿Y por qué va hacia ese lugar?
Ok, fíjate que, bueno, hay todo tipo de categoría de decisiones, ¿va? Una decisión, ir a comprar un churro, no es como una decisión. De
con quién pero casarte, una decisión fíjate grande. Que
ese tipo de decisiones grandes, a cierto punto, porque repercuten bastante en tu futuro. No digo que siempre, Samuel, pero intento pedir consejo antes de tomar ese tipo de decisiones grandes. Intento pedir consejo.
¿Ya pediste consejo sobre la edición, David?
¿Cómo?
¿Ya pediste consejo sobre la edición?
Todavía no. Pendiente de eso. Otra de las cosas, antes de tomar ese tipo de decisión, oro bastante, porque creo que, bueno, Dios conoce el final de nuestra película. Entonces, yo creo que es sabio preguntarle a alguien que ya conoce el final. Entonces, yo creo que Dios te pone luces verdes y luces rojas por dónde irte y por dónde no irte. Y siempre, fíjate que siempre que voy a tomar decisiones que pesan, le pido a Dios que me dé paz. Si no hay paz, fíjate que digo yo, ok, creo que no la tengo que tomar. Me pregunto, decía alguien por ahí, siempre que tengas una decisión grande, pregúntate qué historia vas a contar con esa decisión. Entonces, ¿va a ser una historia que la vas a ocultar o va a ser una historia que en realidad por esa decisión vas a sentirte como animado a decirle a otras personas, esta decisión cuenta esta parte de mi historia, esta gran parte de la historia de mi vida? Entonces, ese tipo de cosas lo intento hacer. No es que siempre lo hago, pero sí lo intento hacer, fíjate. Y la otra pregunta que me hiciste fue, recordame.
¿Hacia dónde vas?
¿Hacia dónde va tu vida?
¿Hacia dónde voy? Es una buena pregunta, porque ahorita, en el momento que me encuentro en mi vida, es ok, ya prácticamente terminé mi universidad y empiezo ya a trabajar y empieza mucho a definirse bastante sobre mi matrimonio, lo que ya es prácticamente el siguiente paso que viene. Entonces, es una pregunta que me la he hecho, fíjate, ok, ¿qué es lo que Dios quiere que haga ahorita? Porque vos sabes, existe la gran misión de dar el evangelio, de discipular. Ok, esa es la gran misión, pero Dios a todos nos ha llamado a algo en específico. Entonces, como le dijo a Jeremías, hey, yo te llamé para algo en específico. Entonces, yo creo que estoy intentando, ahorita estoy trabajando para la iglesia, trabajo en un proyecto y trabajo en la escuela de la iglesia. Entonces, no quiero, fíjate, desligarme de lo que es el ámbito ministerial. Quiero vivir en realidad para eso. El resto de mi vida quiero vivir corriendo en la iglesia, para la iglesia. Entonces, es una pregunta que todavía no he terminado de contestarla. ¿Dónde voy a terminar? Pero sí, fíjate, estoy confiando en Dios. Estoy confiando en Dios de que sus planes son mejores que los míos, porque sí me cuestiono, ok, quiero trabajar en una gran empresa, fíjate que tengo la personalidad de que cuando me meto a algo, me meto a rollo, por ejemplo, estoy estudiando marketing, ahorita estoy sacando unos cursos en línea porque quiero estar actualizado y toda la onda, te he escuchado varias veces a vos, que has dado buenas charlas, además búsquenlo, y como te digo, me meto a rollo, y muchas veces le he cuestionado a Dios, ok, me meto a rollo en marketing, o vivo dedicado a esto, pero si vivo dedicado a esto, ¿de qué voy a comer? ¿De qué voy a mantener a mi familia? Entonces, encontrar estoy en eso ahorita, intentando encontrar ese balance sin que eso se vuelva una distracción y me saque de lo más importante para mí.
Ok. Buenísimo, David. Gracias por el tiempo que nos diste, gracias por esta plática, de verdad que ha sido buenísima. Le voy a dar ahorita la palabra a Carlos y a Jairo para que ya vayamos aterrizando.
Solamente agradecerle a David por su tiempo, ¿verdad? Por las palabras que nos dejó. Por favor, si vos todavía no sabes qué hacer con tu vida y estás en una edad de universidad, colegio, compartí esta conversación con alguien. Yo sé que le va a servir. Y fíjate, Sammy, que quiero aprovechar rápidamente este espacio porque sé que mis papás me están viendo, ¿verdad? Y gracias a ellos, a las decisiones que ellos tomaron, es que yo puedo decir, estoy aquí. Y es que hoy están celebrando 29 años de casados. Y entonces, solamente públicamente felicitarlos y agradecerles, ¿verdad? Las decisiones que ellos han tomado. Y pues espero en Dios y le pido a Dios que sigan yendo a Jesús y sigan conociendo a Jesús. Y pues David, sos un gran amigo y te agradezco esas palabras que vos siempre tenés a tu edad, que son muy oportunas y que no has dejado que nadie te avergüence por ser joven, sino has sido un ejemplo. Gracias.
Bueno, David, gracias por tu ejemplo, gracias por todo lo que estás haciendo ahí, porque yo sé que estás moviendo cosas. Y aquí en Teus escuchamos cosas de lo que ustedes allá en Choluteca están haciendo. Entonces es de aplaudir y darle gracias a Dios por todo eso que está pasando ahí. No es por nada, yo estoy seguro. Mire, este es un episodio bien visto. Yo me imagino que David no es que tiene millones de seguidores, pero tiene las personas que lo siguen, o sea, de verdad lo siguen. Entonces, y son amigos tuyos, me imagino. Entonces, realmente respaldas ahí lo que estás diciendo con lo que estás haciendo. Entonces, seguirlo haciendo, yo no sé, tal vez no estás seguro para dónde vas, pero si seguís así, obedeciendo a Dios, como decís, vas a un buen lugar, brother.
Así es. David, antes de terminar, ¿cómo ves al Barça esa temporada?
Fíjate que no lo he visto jugar, solo he visto los resultados.
Ok.
Pero no me quiero ilusionar.
Ok.
Estoy así, no me quiero ilusionar.
Sí, igual. Tenemos que recuperarnos después de los golpes del pasado. Los golpes que no nos dio la vida nos los ha dado el Barça. Pero así es la vida. Ni modo. David, ¿cómo te encuentra la gente en redes sociales o en Instagram o en Twitter? Dice mi papá, es lo único malo de David. No le hagas caso.
Ok. @granera_David.
Ok. Está bien. Bueno, así. Entonces en Instagram, ¿verdad? O en Twitter.
Y en Twitter.
Ok.
Así.
Ok, buenísimo. Bueno, gracias David, gracias a todas las personas los que nos estuvieron viendo, por todos los que están compartiendo esta conversación. Les recuerdo, todas las conversaciones son subidas a las plataformas de podcast. Nos pueden escuchar o encontrar como La Tribu TGIM. Así que gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Nos vemos el próximo lunes. También vamos a tener otro invitado muy interesante. Va a ser una charla un poco diferente a la que hemos tenido, pero va a ser muy buena. No se la pierdan. Va a ser buenísima. Nos vemos la próxima semana. Bye.